Vamos a iniciar en el libro de Mateo, capítulo 28. Durante los últimos meses hemos estado estudiando la palabra discípulo en la Biblia. Nos hemos enfocado en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viendo qué es ser un discípulo de Cristo. Y hoy continuamos con esa enseñanza, ese tema, pero ya con un nuevo punto de inicio. Porque vamos a seguir viendo lo que es un discípulo, pero ahora en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Y tenemos una serie de enseñanzas que vamos a dar acerca de qué es ser un discípulo en el libro de los Hechos. Y tal vez están preguntando, si vamos al libro de Hechos, entonces, ¿por qué comenzamos en Mateo? Porque quiero leer un pasaje en Mateo 28, versos 19 y 20, que va a presentar el tema para hoy, y después vamos a pasar al libro de los Hechos. Así que vamos a Mateo 28, versículos 19 y 20. Pueden ponerse de pie una vez más, si gusta, y así leeremos la palabra de Dios. Mateo 28, versos 19 a 20, muy conocido este pasaje como la gran comisión, ¿verdad? Cuando Jesús encarga a sus discípulos antes de su retorno hacia el cielo. Y dice así: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, Padre, bendice esta mañana a tu pueblo que está aquí presente para escuchar la palabra de Dios. No han venido para escuchar la voz de un hombre, no han venido para escuchar los pensamientos de un hombre, sino la palabra pura, la palabra sincera, la palabra no adulterada, la palabra de Dios. Es tu palabra que tiene poder, es en tu palabra que confiamos en esta mañana. Así que ayúdanos a ser buenos estudiantes de la palabra de Dios y así entender, Señor, cómo la iglesia primitiva tuvo tanto éxito en la propagación, en multiplicar, en hacer discípulos y así hacer aplicación para nuestra propia vida. Así que bendice, Señor, a cada hermano y hermana que está presente. Bendice a los que están, Señor, de vacaciones y están enfermos en esta mañana también. Haz que este mensaje llegue a sus oídos y que puedan ser bendecidos también. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien, se pueden sentar los que están de pie. En la gran comisión que Jesús da antes de ascender al cielo, Él encargó a sus discípulos a enseñar y hacer discípulos. Hacer discípulos. Entre todas las naciones, entre todas las gentes. Es obvio que el plan de Cristo era que sus discípulos fuesen propagados por los mismos discípulos. Es la manera lógica. Los que han sido entrenados como discípulos de Cristo pueden entrenar y enseñar a otros a que sean discípulos de Cristo también. Por eso Jesús les manda, y noten, hermanos, que Él estaba hablando a los 11 discípulos, verso 16. Jesús, dirigiéndose a los 11 discípulos, les da este encargo muy solemne de ir y hacer discípulos o ir y enseñar. Son sinónimos. A todos los gentiles. Ahora bien, en el sentido literal, uno reproduce lo que es. Un ser humano da luz a un ser humano. Básico, pero importante por lo que voy a decir ahora. Un ser humano no da luz a una oveja, ni una ave, ni un pez. Un ser humano reproduce y propaga otros seres humanos. Los discípulos son mandados a multiplicar, propagar. reproducirse a ellos mismos. Ahora bien, la forma en que el evangelio debería crecer, según Jesús, no es a través de ellos simplemente tener muchos hijos y así por extensión, los hijos de los discípulos serían discípulos. Eso no es el plan que Jesús presenta, aunque, por supuesto, los hijos de los discípulos deberían ser entrenados también. Pero noten lo que Jesús manda en verso 19. Por tanto, id. Ustedes tienen que salir al mundo, a los gentiles, y enseñarles a ser discípulos también. Y este encargo, hermanos, fue el último encargo del Señor Jesús antes de él retornar a los cielos. Ahora Jesús esperaba la obediencia de sus discípulos en ellos propagar el evangelio. Ahora bien, si ellos no fueran obedientes, ¿en cuestión de qué? 60, 70 años, el evangelio desaparece, ¿verdad? Se mueren los primeros 11 discípulos y ya no hay discípulos. Pero el hecho de que casi 2,000 años después de que Jesús dijo esto, todavía hay muchos discípulos del Señor aquí en este santuario, como muchos santuarios alrededor del mundo hoy en día, nos deja saber que los discípulos eran obedientes en el cumplimiento de este mandamiento. Ahora bien, vamos a ir al libro de Hechos ahora. Y el libro de los Hechos, si uno lo lee por encima, superficialmente, puede ver un aumento rápido en Jerusalén y sus alrededores en la cantidad de los discípulos. Los discípulos habían sido obedientes al mandamiento del Señor y Dios bendijo sus esfuerzos. Y hay un versículo, bueno, hay dos versículos que captan esta gran multiplicación de discípulos. Van a Hechos 5, Hechos 5, verso 28. Hechos 5, 28. Diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñases en este nombre? Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Este versículo capta el alcance del ministerio de los discípulos. Cuando son interrogados por el magistrado judío, él dice, estos hombres, ustedes, han llenado la ciudad de Jerusalén con vuestra doctrina, con la enseñanza. Ahora bien, ¿cuál era la doctrina de ellos sino una extensión de la doctrina de Jesús? Porque ellos enseñaron a las gentes lo que Jesús les había enseñado a ellos. Así que vemos que en la confesión de un oponente al evangelio, él mismo confiesa que los discípulos eran exitosos en llenar una ciudad, en este caso Jerusalén, con la doctrina del Señor Jesús. ¿Qué significa esto que llenaron la ciudad? Yo creo, hermanos, que no significa. Esto significa que ellos tenían una presencia en toda la ciudad. Que no podías pasar por una calle sin conocer a alguien que estuviese predicando el evangelio del Señor Jesús. No podías pasar ni siquiera una semana sin escuchar a alguien predicar y enseñar la doctrina del Señor Jesús. Habían llenado la ciudad de Jerusalén con la doctrina de Jesús. Más adelante, van a capítulo 17 ahora, Hechos 17, hay otro pasaje que sirve para enseñarnos el alcance de su ministerio. En Hechos 17, versículo 6, dice: mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá. En capítulo 5 habían llenado a Jerusalén con su enseñanza. Y aquí los incrédulos confiesan que habían, en su perspectiva, alborotado al mundo. La verdad es que habían enseñado. Y sus enseñanzas habían llegado a todo el mundo conocido. Ahora bien, vemos esto y tal vez tenemos la tentación de analizar lo que hicieron en el libro de Hechos y su éxito con los ojos modernos. Quiero recordarles que en el tiempo de los apóstoles tenían recursos muy limitados, recursos humanos, quiero decir. No tenían teléfonos, no tenían televisión para poder proyectar el evangelio, no tenían internet, no tenían siquiera radio con una emisora cristiana predicando el evangelio. No tenían aviones para los apóstoles viajar por el mundo conocido. No tenían carros para poder viajar rápidamente. Oigan esto, ni siquiera tenían máquinas de imprenta para imprimir literatura y distribuirla. Eso fue en el siglo XV que inventaron eso. Así que ni siquiera pueden distribuir como nosotros millones de tratados, porque cada tratado tenía que ser escrito a mano. Imagínense el trabajo necesario para hacer eso. Así que, viéndolo de esa perspectiva, tenían recursos humanos muy limitados. Pero para ellos llevar a cabo la misión que Jesús les dio, no necesitaban recursos humanos, sino recursos espirituales. Y como tuvieron acceso a los recursos espirituales, fueron exitosos en propagar, en reproducir, en multiplicar a los discípulos por el mundo conocido. Y es en este contexto que debemos analizar y procurar entender el secreto de su éxito, de la autopropagación. Vamos a ver, hermanos, tres cosas en esta mañana: la evidencia de su éxito, la explicación de su éxito y una evaluación de su éxito. Todo con el tema, la propagación de los discípulos. Vamos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver una serie de versículos en el libro de Hechos que no necesitan mucho comentario. Ellos mismos se explican. Para proveer evidencia del aumento grande de los discípulos. Hechos 1, versículos 15. Versículo 15. En aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo: y era la compañía junta como de 120 en número. Paremos ahí. Al inicio del libro de Hechos, Hechos 1, tenemos 120 hermanos. 120. 12 discípulos están entre ellos porque Judas fue reemplazado. Ahí en hermanas estaba María, la madre de Jesús. Un grupo de 120. Ahora bien, yo quisiera ver un grupo de 120 en este mismo local. Sería una gran bendición. 120 para uno son mucha gente. Pero 120 discípulos en todo el mundo no suena como mucho. Y esto fue el inicio humilde en el libro de los Hechos. 120 creyentes. Pero van a ver en cada pasaje cómo fue aumentando rápidamente el número de los discípulos. Va en Hechos 2, verso 41. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos, ¿a quiénes? A los 120, aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué gran aumento en un solo día! 30 veces más de la cantidad de discípulos en un solo día fueron añadidos a los discípulos. Pero eso no fue el único incremento en el libro de Hechos. Hechos 2, 47. Alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que pasaban los días y pasaban los días, y no fue que 3,000 fueron salvos, el número no es dado, solamente dice que el Señor añadía. Aquí 2 salvos, aquí 5 salvos, un día una persona fue salva. Un aumento constante de los discípulos. Hechos capítulo 4. Otro gran día, otro gran aumento. En Hechos 4, versículo 4. Dice, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y fue el número de los varones como 5,000. Otro tremendo día en la historia de la iglesia. 5,000 personas se juntan a la familia de Dios. 5,000 personas son convertidos en discípulos también. Hechos 4, verso 21. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Otra vez, no es un número, solamente una palabra que habla de muchos. Todos glorificaban a Dios. Hechos 4:32. 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Otra vez, la multitud de los creyentes. Hechos 5, verso 14. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Noten el crecimiento numérico, noten el crecimiento constante, noten que no fue solamente uno ni dos días grandes y después seco, sino vemos un crecimiento diario, con algunos días, con muchos convertidos reunidos a la familia de Dios. Hechos 6, verso 1. 6:1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Otra vez, creciendo el número de los discípulos. Hechos 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Vimos en Hechos 2 que el Señor añadía. Añadir es 1 más 1, 2 más 2, o 1 más 3,000. Pero ¿sabe que hay un poder más fuerte que añadir? Es multiplicar. ¿Verdad? 10 más 2 son 12, pero 10 por 2 son 20. Nota lo que el Señor hace aquí, en Hechos 6, verso 7. Los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. No es solamente añadidura que estamos viendo, es multiplicación de discípulos en gran manera. Hechos 9, verso 42. 9:42. Esto fue notorio por toda Joppe. Y creyeron muchos en el Señor. Miren el tema constante que vemos en el libro de Hechos. Un crecimiento constante y un crecimiento grande. No es decir que nunca se salvó una persona. Sí, a veces habla de una conversión de una sola persona. del eunuco en capítulo 8, de Saulo en capítulo 9, pero vemos un crecimiento grande muchas veces en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 11. Hechos 11, verso 21. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Ahora bien, si Lucas me escribe de 3,000 en Hechos 2, y me escribe de 5,000 en Hechos 5, y no lo llama gran número. Pero después llega un momento cuando un gran número, tal vez más grande que los 5,000, más grande que los 3,000, un gran número que ya no puede contar cuántos eran, se convirtió al Señor. Hechos 17, verso 2. Esto es la evidencia de la propagación de los discípulos. Hechos 17, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Muchos creyeron en el Señor, muchos griegos, muchas mujeres griegas, y no pocos hombres. Esto es decir, muchos hombres. Hechos 18, verso 8. 18, 8. Y Crispo, el propósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Muchos corintios salvos, agregados a la familia de Dios y hechos discípulos. Un pasaje más, Hechos 21. Un pasaje más acerca de la evidencia de esta propagación. Hechos 21, verso 20. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley. Otra vez, millares. Millares, solamente de judíos. Ni digamos cuántos millares de gentiles que se habían convertido. Ahora bien, no es posible calcular el número exacto de convertidos en el libro de los Hechos. Pero aún usando números conservativos, tenemos 8,000 entre Hechos 2 y Hechos 4. 3,000 más 5,000 más los 120. Sin contar los muchos aquí y la multiplicación allá, fácilmente podrían ser cientos de miles de convertidos durante el libro de los Hechos, en un tiempo relativamente corto. Relativamente corto. Por ejemplo, entre Hechos 1 y Hechos 4 son meses. Meses. Y mínimo 8,000 convertidos. Otra cosa que es notable es que los convertidos no eran de un solo grupo de personas. No solamente judíos, no solamente gentiles, no solamente ricos, no solamente pobres, no solamente encarcelados, no solamente nobles. Vimos durante la lectura de esos pasajes personas de nobleza con personas pobres, personas religiosas, como sacerdotes en Hechos 6. Así que tenemos el cuadro en el libro de Hechos de una iglesia encendida, con representantes de muchas clases, de muchas naciones, siempre aumentando, que entraban a la sociedad para alcanzar almas para Cristo. Vemos que la iglesia primitiva tomó muy en serio el encargo de Jesús de propagar los discípulos. Ahora bien, eso fue la evidencia. Vamos a ver la explicación de su éxito. Vamos a Hechos 2. Hechos 2. Varias cosas que vamos a ver ahora para explicar cómo los primeros discípulos tuvieron tanto éxito en multiplicarse en el primer siglo. Primero, debo enfatizar la preparación de sus corazones. En capítulo 1, versículos 14 y 15, estaban juntos, perseverando unánimes en oración y ruego. Una iglesia unida, una iglesia oradora, una iglesia esperando el poder de Dios para llevar a cabo su misión en la tierra. Todo eso fue preparación por lo que sucedió en el capítulo 2. Que en el capítulo 2, hermanos, versículo 14, quiero que vean esto, Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora bien, había dos clases de preparación. Preparación de los discípulos, en capítulo 1, oración, unidad, en ruego. Pero también preparación entre los no conversos. ¿Por qué lo digo? ¿Qué acaba de pasar? Mes y medio, dos meses antes del día de Pentecostés. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Todo eso estuvo muy fresco en las mentes de esas personas. No solamente los discípulos, obviamente ellos, pero incluso en los incrédulos, los que tal vez gritaron: crucifícale, crucifícale. Los que vieron a este hombre con el título encima de su cruz, el rey de los judíos. Todo eso estaba muy, muy fresco en sus mentes. Y miren cómo Pedro hace mención de eso. Vayan a capítulo 2, versículos 22. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que Pedro no estaba sembrando la semilla en el día de Pentecostés, sino cosechando los frutos? Pedro no estaba predicando acerca de Jesús a personas que nunca le habían conocido. Pedro no estaba predicando a un grupo de paganos que nunca habían siquiera escuchado, mucho menos visto a Jesús en vida. Cuando Pedro hace mención de Jesús y de sus milagros y de su poder, dice: como también vosotros sabéis. O sea, él dice: ustedes también vieron los milagros. Aunque los rechazaron, ustedes vieron sus milagros. Aunque ustedes gritaron crucifícale, vieron la tumba vacía. Así que estas personas ya habían sido preparadas para el mensaje que predicó Pedro en el día de Pentecostés. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación. Y por eso vemos la gran cosecha de almas en verso 41, los 3,000 siendo salvos. Aparte de la preparación, tenemos la predicación de Pedro y los demás apóstoles. Miren Hechos 2, verso 37 a 41. Dice: entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Paremos un momento. Cuando la audiencia escuchó la predicación, se sintieron rarguidos por su conciencia, compungidos de corazón. El mensaje les tocó. Y ellos le preguntan a Pedro y a los demás: ¿qué haremos? ¿Hemos crucificado a Jesús? ¿Y Él es el Redentor? ¿Qué haremos? Verso 38. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Noten algo clave. Los que fueron salvos y los que fueron convertidos tienen algo en común. Recibieron su palabra. ¿Cuál fue la palabra? La predicación del apóstol Pedro y los demás. Quiero decir, no veríamos 3,000 almas salvas en Hechos 2:41 si no fuera por la predicación de Pedro, si no fuera por la preparación de Pedro, si no fuera la preparación de ellos mismos. Todo esto trabajó para aumentar la iglesia, aumentar los discípulos en el primer siglo. Cada elemento es necesario, nada está por demás. En Hechos 4 vemos lo mismo. Hechos 4, versículos 2 a 4. La predicación de los apóstoles termina en propagación de los discípulos. Hechos 4, versos 2 a 4. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen Jesús la resurrección de los muertos. Los discípulos tenían un mensaje central que predicaban. Su enfoque mayor. Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía. Si gustan, pueden visitar la tumba por sí mismos. Pueden ver la tumba vacía. Eso es nuestro mensaje. Y no solamente está bien por Jesús, sino su resurrección nos da esperanza de nuestra resurrección. Cristo ha conquistado la muerte, así que nosotros podemos tener la vida eterna también. Eso fue su mensaje. ¿Cuál fue la respuesta? Verso 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y fue el número de los varones como 5,000. Otra vez, 5,000 convertidos en respuesta a la predicación de la resurrección de Jesucristo. Así que tenemos esto también. ¿Cómo explicar su éxito? La preparación de los discípulos, la predicación de los discípulos. Tercero, la ejecución de milagros. La ejecución de milagros. Sin duda, cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos milagros que acontecieron. Por ejemplo, en capítulo 3, el cojo fue sanado. Vayan a capítulo 3. Capítulo 3, en versículos 1 a 6, encontramos un cojo que ve a Pedro y ve a Juan y pide limosna, pide dinero de ellos, ¿verdad? Y Pedro dice, mira, ni plata ni oro tengo, pero lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, verso 6. ¿Y saben qué pasó? El cojo se levantó, el cojo comenzó a andar, el cojo entró en el templo, verso 8, saltando, andando y alabando a Dios. Ahora bien, cuando pensamos en la ejecución de milagros en el libro Los Hechos, eso no fue el fin de sanar a la persona solamente. Quiero decir, no es que hicieron el milagro solamente para sanar la enfermedad. Eso fue un efecto secundario, puedo decir, de un propósito más grande. Qué bueno que el cojo ya pudo andar. Qué bueno que Pedro pudo ayudarle a él. Pero miren lo que sucede ahora, verso 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Noten, muchos otros vieron la sanidad de este cojo, sabiendo que era un cojo ya por muchos años. Si usted ve a alguien que no puede andar como este cojo, y durante 10, 20, 30 años lo ha visto así, y luego un día lo ves caminando y saltando, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a picar tu curiosidad. va a traer mucho interés de cómo pasó esto. Yo conozco a este hombre, que él no puede andar, ¿cómo es que ahora está andando? Versículo 10. Y conocían que él era el que se sentaba a la limosna a la puerta del templo, la hermosa, y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Mire, estamos llegando ahora al propósito del milagro, que les dije que no solamente era para sanar al enfermo. Verso 11. Y teniendo a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Les dije, el milagro de sanidad para este cojo causó mucho interés en el ministerio de los discípulos. Y llegan a donde está Pedro y llegan a donde está Juan y quieren saber cómo pasó esto. Ahora bien, ¿saben lo que Pedro no hace? Pedro no extiende una invitación a todos los enfermos a venir a él para que también sean sanados. Pedro no proclama su poder para sanar. En Hechos 3, más bien hace el contrario. ¿Sabes lo que Pedro sí hace? Ya con multitud de personas alrededor de él, queriendo saber cómo fue que se sanó este cojo, cómo es que este cojo ahora está andando. Versículo 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a este. O sea, no crean que somos nosotros cosa grande. Ni Pedro ni Juan ni yo, Pedro hablando, tenemos el poder para hacer esto. No nos miren como héroes, no nos miren como hacedores de milagros. Más bien, verso 13, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando el que había de ser suelto. ¿Saben lo que hace Pedro de aquí a continuación? Léanlo en su propio tiempo. Dirige la atención a Jesús y predica el Evangelio de Jesús. De modo que el propósito del milagro no solamente era para sanar al cojo, sino causar mucho interés y hacer que mucha gente se congregara con el fin de predicarles el Evangelio de Jesús, que es exactamente lo que Pedro hace. La Biblia no conoce un ministerio de sanidad cuyo fin es solamente sanar a la persona. Es un pensamiento ajeno a la palabra de Dios. Los milagros de sanidad tenían el fin de aprobar el ministerio de los discípulos, verificar el mensaje que predicaron y aquí en este ejemplo, causar interés. Causar interés en el mensaje que predicaban los discípulos. ¿Qué más encontramos para explicar su éxito? Hechos 5. Vemos la purificación de la iglesia. En Hechos 5, encontramos una pareja llamada Ananías y Zafira. Una pareja en esta iglesia que quería presumir y mostrar a todos que eran muy generosos, ¿verdad? Que tenían una propiedad, que la vendieron por X dinero. Y traen el dinero a los apóstoles y dicen, mira, hemos vendido esa propiedad que tuvimos. Aquí está todo el dinero. Ahora bien, quiero que sepan, no fueron obligados a hacer eso. No tenían que hacerlo. Pedro mismo dice, estaba en su poder si querían venderla o no. Si querían traer 0%, 50% o 100%, estaba en tu poder. Así que el problema de Ananías y Zafira es que ellos mintieron al Espíritu Santo, mintieron a Dios, presentando una bolsa de dinero diciendo que esto es toda la ganancia de la venta y habían retenido una parte. ¿Cuánto? No sé. Eso no es importante. Lo importante es que mintieron. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios purificó su iglesia. Porque en Hechos 5, versículo 10, dice, y luego cayó a los pies de él y expiró. Y entraron los mancebos, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ambos se mueren ese día, Ananías y Zafira. Ahora usted dice, bueno, eso no es un aumento, decirlo, sino es una disminución. Están bajando. Se perdieron dos. Pero miren verso 11. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que vieron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Noten que la purificación de la iglesia, el juicio y la disciplina de Dios causó un incremento en los discípulos. Y esto es un principio importante. La iglesia no debe de creer fomentando un espíritu pecaminoso, tolerando el pecado, haciendo la vista gorda al pecado. No, cuando la iglesia juzga el pecado en sí misma, en ella misma, en los mismos creyentes, entonces la iglesia puede crecer. Pero cuando hay pecado abierto, pecado no confesado en el pueblo de Dios, es como una carcoma, es como un cáncer, hermanos, que va acabando con el cuerpo. La iglesia primitiva era exitosa porque la iglesia fue purificada. ¿Qué más encontramos para explicar su éxito? La propagación de la palabra de Dios. Ahora bien, hoy día cuando hablamos de propagar la palabra de Dios, tal vez estamos pensando en imprimir tratados, imprimir Biblias y así distribuirlas. Pero les vuelvo a decir, no tenían máquina de imprenta. Las únicas copias de las escrituras que tenían eran copias escritas a mano. Y no todo el mundo tendría la dicha, el privilegio de tener su propia copia. Toma mucho tiempo para hacer. Así que, ¿cómo es que propagaba la palabra de Dios? Bueno, vamos a Hechos 6. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor. Hechos 12. Hechos 12. Versículo 24. Estoy destacando una frase importante. Mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. Hechos 19. 19:20. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Tres pasajes que hablan del crecimiento poderoso de la palabra del Señor. Y tal vez pensamos, ¿cómo crecer la palabra? Pero, ¿cómo que crece la palabra? ¿Se recuerdan que Jesús en Mateo 13 da una parábola acerca del sembrador, los terrenos y la semilla? ¿Y se acuerdan cuando Jesús interpreta lo que la semilla? ¿Qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Entonces, cuando leemos en Hechos, Hechos 6, Hechos 2, Hechos 19, que la palabra del Señor crecía, ¿cuál es la implicación? Que la palabra había sido sembrada en mucho terreno. La palabra había sido regada. La palabra había recibido sol. La palabra había recibido abono. Vemos un esfuerzo tremendo de los creyentes de diseminar la palabra de Dios por doquier. No de forma escrita, porque no lo tenían, sino de cómo. con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Acabamos de cantar ese corito. Ven, aún con recursos limitados, si tú tienes una boca, la puedes usar para glorificar a Dios. La puedes usar para sembrar la palabra de Dios. No tiene que ser usada para chismear. No tiene que ser usada para echar mentiras. Debería ser usada nuestra boca para hacer crecer la palabra del Señor. Y así lo hacía. La enseñanza de la palabra fue diseminada. Sexto, estamos explicando cómo tuvieron tanto éxito. La presencia y el poder del Espíritu Santo. Hechos 1, verso 8. Y lo estoy diciendo como número 6, pero no porque sea de menos, al contrario. Yo creo que todo lo demás que ya hemos visto va de la mano con la presencia y el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1, verso 8, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo esto antes de ascender al cielo. Y enseña la necesidad del poder, la virtud del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la misión de hacer más discípulos. O sea, si no viene la virtud del Espíritu Santo sobre ustedes, no van a poder tener éxito. No van a poder multiplicar si no es por el poder del Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu en Hechos 2, verso 4, para capacitar a los creyentes a hacer lo que de otra manera sería imposible. Hechos 4, verso 31, vamos allá también. Hechos 4, 31. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Sabe que si no está el poder y la llenura del Espíritu Santo, un hombre en las fuerzas de su carne no puede hablar la palabra de Dios con confianza? Eso fue resultado después de ser llenos del Espíritu Santo. Predicar la palabra de Dios, verso 32, muchos creyeron. Así que vemos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a hablar más de esto la otra semana, el discípulo y el Espíritu. Basta con decir por ahora que el Espíritu Santo en la vida de uno tiene que tener evidencia que los otros pueden discernir. Bueno, Hechos 6. Y tal vez suene extraño porque un espíritu es invisible por sí. Entonces, ¿cómo si es invisible y ese ser invisible está en mí, cómo los demás pueden detectar que está en mí, que tengo la llenura? Hechos 6, verso 3. Cuando estaban buscando ayuda en la iglesia primitiva, muchas veces los llamamos diáconos, aunque la palabra no está usada aquí, pero buscaron ayuda, ministros, diáconos, se le quiere llamar así, en la iglesia primitiva. En Hechos 6, 3 dice, buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Ahora bien, la congregación tenía el deber de buscar entre ellos mismos hombres con estas calificaciones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿será que si uno está lleno del Espíritu Santo tiene un rótulo que dice, o tiene un medidor como un termómetro, si ya ando al 100 con el Espíritu Santo? ¿Ves que mi brazo muestra que estoy al 100 de la llenura del Espíritu Santo? No, no es así. no hay marca invisible a los ojos humanos. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir si uno tiene la llenura? ¿Qué dice en verso 3? Llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Hermanos, no era un gran secreto quienes estaban llenos del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Los que hacían la voluntad de Dios. Los que se sometían a la palabra de Dios. Los que estaban envueltos en testificar de la resurrección de Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo mostraban claramente que tenían la llenura del Espíritu Santo. La llenura podía ser discernida por los demás. Y ellos fueron elegidos para ser ministros. Ninguna explicación del éxito de la iglesia primitiva es aceptable si ignora la actividad del Espíritu Santo. No podemos negar el lado espiritual de esto. La iglesia primitiva no fue exitosa por fuerzas humanas ni por fuerzas carnales, sino, como dice en Hechos 1:8, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Ahora bien, tercer punto. Una evaluación de su éxito. Hay quienes piensan que si los eventos del aposento alto, Hechos 1 y 2, si fueran duplicados, podríamos ver los maravillosos resultados del libro de Hechos 2, del día de Pentecostés. Pero debemos notar que esos eventos sucedieron en un tiempo específico, en lugar específico, para cumplir una profecía y propósito específico. ¿Cuál fue el propósito en Hechos 2? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Personas de más de 14 naciones escucharon el Evangelio en su propio idioma, entendieron el Evangelio, fueron salvos y regresaron a sus países de origen o a su vecindario donde hablaban ese idioma, ya con el conocimiento del Evangelio y podían ser testigos en su propia sociedad. Ese fue el propósito del día de Pentecostés. Ahora, tampoco podemos inventar una fórmula concisa que automáticamente traiga los resultados de Hechos capítulo 2. No es posible decir, bueno, si hacemos esto, 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 entonces tendremos el crecimiento que tuvieron el libro de los Hechos. Tampoco podemos aislar uno de los aspectos de Hechos y declarar haber hallado el secreto de su éxito. Por ejemplo, hay quienes que lo han hecho. Bueno, la iglesia primitiva oraba y solamente oramos como ellos oraban, tendremos los resultados que ellos tuvieron. Pero hicieron más que orar. O aislar la predicación, solo predicaban y predicaban y si solo predicamos, tendremos los resultados que ellos tuvieron. Pero hicieron más de eso. Estaban unidos. Si solamente estamos unidos, tendremos los resultados. No podemos aislar un solo aspecto, un solo ingrediente de este gran resultado de su crecimiento en la iglesia primitiva. No es posible. Y tampoco quisiera yo establecer una fórmula exacta para duplicar los resultados en el libro de Hechos. Pero sí quisiera llamar su atención a la importancia que es dada al Espíritu Santo, especialmente en Hechos 1 a 6. Hay referencias a su persona y a su obra, y les doy la lista nada más si quieren leer en su propio tiempo. Hechos 1, 8, 1, 16, 2, 4, 2, 17, 18, 2, 38, 4, 8 y 31, 5, capítulo 5, versos 3, 9 y 32, y capítulos 6, versos 3 y 5. La actividad del Espíritu Santo. Pero no solo está la actividad del Espíritu Santo, sino está la actividad de los discípulos. Y una lectura superficial del libro de Hechos revela esto. Entonces, no hay que verlo como dos puntos contradictorios. O está el Espíritu Santo trabajando o son los discípulos que lo están haciendo. No es una contradicción, sino hay que combinar las actividades de los discípulos y el Espíritu Santo. De modo que podríamos intitular este libro que llamamos Hechos, los hechos de los hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Si queremos ver el crecimiento que la iglesia primitiva tuvo, sin duda necesitamos hombres y mujeres llenos del Santo Espíritu de Dios, que son obedientes a los mandamientos de Cristo, porque eso es clave. La obediencia de los discípulos en sumisión al Espíritu Santo. Esto es Dios obrando a través de sus siervos que redunda en gloria para Él. Ahora bien, habiendo dicho eso, entonces, ¿qué tal si procuramos todos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Oramos por eso? ¿Vivimos en santidad? Oramos, ayunamos, nos unimos. ¿Será que eso ya definitivamente, en un domingo dado, vendrán 30 personas para ser salvo y otro domingo otros 15 más para ser salvo? No te puedo garantizar eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que vemos en Hechos, ese aumento tremendo, no es lo normal en la palabra de Dios cuando un siervo de Dios se somete a la voluntad de Dios y predica su palabra. ¿Se acuerdan de los profetas? Isaías, Jeremías, Eliseo y Elías. Ellos fueron sometidos al Espíritu. Ellos fueron obedientes a Dios. Ellos predicaban con denuedo la palabra de Dios. Pero el tiempo en que ellos predicaban era un tiempo de apostasía. Y no vieron los resultados maravillosos, como leemos en el libro de los Hechos. Quiero decir, no se desanime. Si usted con la llenura del Espíritu Santo procura vivir en santidad, ora, ayuna, se une a la iglesia y predica y testifica y no hay resultados. No, pues ¿qué ha pasado? ¿Ha fallado Dios? No. Simple y sencillo, puede ser el tiempo que estamos viviendo. Y por eso nunca debemos desanimarnos en seguir los principios de la palabra de Dios. Se salve uno o se salven mil personas. Porque si la verdad se habla, ¿qué es más importante? ¿La salvación de 3,000 en Hechos 3 o la salvación del eunuco en Hechos 8? La salvación de un individuo. Si tú eres uno de los 3,000, qué bueno. Si tú eres el único, qué bueno. Recibiste la salvación. Así que no, la salvación de uno es tan importante como la salvación de 2 o de 3 o de 10. Hagamos nuestra parte, hermanos, de propagar discípulos entre nosotros mismos, sabiendo que el mundo no va a producir discípulos. La escuela pública no está en función para ser discípulos de Cristo. El gobierno, la Casa Blanca, no funciona para entrenar discípulos de Cristo. Al contrario, independientemente de quién esté viviendo en la Casa Blanca, la iglesia tiene el deber de reproducirse a sí misma, a ser discípulos como Cristo nos mandó. Que Dios nos ayude, hermanos, a tomar en serio el encargo que tenemos de propagar la iglesia en nuestro entorno. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por lo que pudimos ver en el libro de los Hechos en esta en este día, Señor, un crecimiento maravilloso. Y qué bueno, Señor, que así arrancó la iglesia, Señor, mostrando el poder tuyo, el poder del Espíritu Santo, de una forma muy, muy obvia al mundo y a los demás creyentes. Señor, el Evangelio fue diseminado por tantas ciudades y por tantos continentes y tantos países. Y qué bueno, Señor, que aún el Evangelio llegó a nuestra tierra. Y así nosotros pudimos escuchar acerca de Jesús por la obediencia y la sumisión de los discípulos a tu santa voluntad. Te rogamos, Señor, que nosotros también podamos servir como testigos del Evangelio de Jesús. Señor, quisiéramos ver un crecimiento numérico, quisiéramos ver ese aumento diario, pero sabemos que tenemos que estar sometidos a tu Santo Espíritu, sometidos a tus mandamientos, y aún así no hay ninguna garantía que tendremos los miles y miles convertidos como ellos tuvieron, porque vivimos en un tiempo muy diferente que ellos. Señor, si hemos nacido en este tiempo y vivimos en este tiempo de apostasía y de aumento de maldad, danos la fe, Señor, danos la constancia para mantenernos en santidad, para mantenernos firmes, aún en el rostro de persecución. Ayúdanos, Padre, a no negarte, a no de ninguna forma decepcionarte con nuestra forma de vivir, sino que día tras día busquemos tu rostro, busquemos tu presencia y busquemos la santidad. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí presentes y bendice, Señor, la palabra que fue predicada. Señor, que pueda encontrar tierra fértil en sus corazones y que podamos vivir, Señor, según tu santa voluntad y según tu palabra. Señor, bendice a todos los que están aquí y ayúdanos a regresar esta noche para seguir aprendiendo más de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Les esperamos ver esta noche. A las 7 estaremos de regreso.